Te damos gracias, Padre, por juntarnos como familia tuya, como hijos tuyos, como hermanos en Cristo, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, por el gozo de poder estar en comunión contigo, agradándote. Ese es nuestro deseo que hemos recibido de tu Espíritu. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, totalmente fiel. Cuidas de nosotros, nos proteges, incluso de nosotros mismos. Nos provees de todo lo que necesitamos. Señor, y nos perdonas todas nuestras faltas. Sigue obrando en cada uno de nosotros. Que tu palabra siga circuncidando nuestra mente y nuestro corazón. Y que nos hagas crecer en la fe y en el amor. Señor, estamos aquí para oír tus enseñanzas, guardarlas como tesoros en nuestro corazón y pedirte que nos ayudes a obedecerlas. Gracias por mis hermanos. Bendícelos y unge tu palabra. Edifica a cada uno, Señor, que no vuelva vacía. A los que lo oigan por la radio y la televisión, obra también en ellos, Señor. Y avisa, advierte, redarguye, exhorta, amonesta, corrige, disciplina, pero sobre todo, Señor, cambia para bien las mentes y los corazones. Para gloria de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Siéntense, por favor. Unión apostólica es el lema que hemos escogido por gracia de Dios para este año en todas partes. Pero queremos esa unión en los verdaderos apóstoles. Esa unión en la doctrina de los apóstoles de Cristo, el original, y no en modernismos. Y para distinguir a un apóstol, una de las características es que es un gobernante con la autoridad de Dios en cualquier circunstancia. Aunque esté preso en la cárcel, sigue siendo un gobernante. Y Dios obra a través de él, como Pablo y Silas en la cárcel, y resulta que Dios revienta los cerrojos y los grillos, y rompe las puertas. Sigue teniendo la autoridad él. Y los apóstoles verdaderos tienen la autoridad absoluta delegada por Dios en la tierra y por lo tanto pueden ejercer esa autoridad para quitar y poner gobernantes, reyes, para cambiar las circunstancias. Si son verdaderos apóstoles, tienen ese poder de Cristo. Y yo los veo como capitanes de barcos, nosotros que tenemos el lema de remar por la cosa de remar contracorriente como el salmón. Necesitamos capitanes de barcos. Los barcos simbolizan las barcas donde se meten los peces cuando Jesús les lleva a hacer dos pescas milagrosas. Simbolizan las congregaciones, simbolizan pues las comunidades, los depósitos de trigo, los locales de culto, toda la organización de vivencia, comunión de las almas. Y así como Noé fue capitán del mayor barco que se ha construido en la historia, diseñado por Dios, y como capitán condujo ese barco hacia la salvación de su familia, de los únicos supervivientes. Así los apóstoles del fin serán capitanes de los barcos, de las comunidades, de los pueblos, de las iglesias que deben de navegar en las tormentas terribles que vienen en el mundo. Y esos capitanes llevarán a buen puerto a sus conciudadanos, a sus hermanos, a los que gobiernan. Y voy a leer la historia que simboliza el final de la Iglesia de Jesucristo, vivenciada por Pablo, el apóstol de los gentiles, en su último viaje hacia Roma, preso en un barco y, sin embargo, capitán del barco, a pesar de estar preso. Hechos de los Apóstoles 27, del 1 al 12. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran... ¿Cómo eran? Y hoy son muy contrarios y van a ser cada vez más contrarios los vientos huracanados. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. El viento impide, impide, impide. El viento está manejado, los vientos, los cuatro vientos que rodean la tierra, están manejados por principados diabólicos que están bajo la potestad de Dios, pero que Dios les permite usar los vientos como los huracanes de Houston o de Puerto Rico, que han sido usados para quebrantar esos lugares por causa de que las iglesias no están siendo sal con verdadero sabor, sino están jugando a la religión, a las enramadas y al mercadeo económico religioso. Dice claramente, nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Y la navegación que viene para la iglesia en los mares de este mundo va a tener gran perjuicio para aquellos que no están bien sobre la roca. Y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. De momento, Pablo no tomaba el control, sino que avisaba. Y los atalayas de Dios avisamos, advertimos. Hasta que cuando los gobernantes, los capitanes de las distintas áreas de la sociedad, los políticos o los religiosos, no puedan más, entonces será el tiempo de los verdaderos apóstoles y capitanes divinos, porque somos hijos de Dios, tenemos divinidad delegada por Dios. Si Dios es nuestro Padre, somos divinos. Y el plan de Dios es hacernos más divinos y menos humanos. Pues esos capitanes podrán ejercer esa autoridad de Dios para salvar a aquellos que están escogidos. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Así que no hicieron caso de la advertencia de Pablo. Cuando tuve la revelación profética de que venía un crack económico aquí en este país, de que iba a haber el corralito antes de que sucediera, la mayoría no hicieron caso. Nosotros tomamos buena cuenta y mientras hubo el corralito, nuestro ministerio siguió creciendo y creciendo porque teníamos clara revelación de tener una economía bien ajustada, control total de gastos y seguir creciendo para aprovechar precisamente las circunstancias. Así nos pasó en España y en otros países. Pero muchos no reciben el aviso. Y como no recibieron el aviso, se embarcaron. Y se embarcaron. Y soplando una brisa del sur, dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 13 al 22. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, Euro de Europa. Es uno de los principados diabólicos que maneja los vientos que van del este al oeste y del noreste al sureste. Y que son los que han hecho estragos a lo largo de la historia en muchos casos. Fueron los vientos que derribaron toda la armada invencible de Felipe II cuando quería erradicar el evangelio, el cristianismo evangélico, protestantismo en Inglaterra. Escúchame bien. Un viento huracanado llamado Euroclidón chocó, dio contra la nave. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y así muchos se van a dejar llevar por los vientos. Así muchos se van a dejar llevar por todo el sistema del nuevo orden mundial, que va a revolverlo todo para crear el caos, el pánico en el mundo. No estaba capitaneando Pablo y por eso se dejaron llevar. Pablo estaría orando seguro y descansando en el Señor, porque el que tiene verdadera fe nunca tiene miedo. Pase lo que pase, porque el que confía en el Señor sabe que está completamente seguro y que caerán 10,000 a su derecha y 10,000 a su izquierda, pero él permanecerá de pie. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Intentarla sujetarla para que no se perdieran todos los aparejos. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Tuvieron que arriar las velas. Y entonces ya sin las velas, el cascarón, sin poder ser guías de la barca en medio del viento. Son las velas las que aprovechan los vientos y con el timón para poder ir en la dirección que uno quiere. Y todo esto son símbolos de herramientas espirituales. Tuvieron que arriar las velas. Y ahí, amigo, tuvieron que renunciar a la sabiduría, porque las velas simbolizan precisamente el cómo, el discernimiento para poder enfrentar los vientos y las circunstancias. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, fuera del barco todo, fuera, vaciar todo el barco, fuera. Y en el final la iglesia va a soltar lastre, lastre, todas las cosas fuera, fuera todo lo que estorba. ¿Qué te crees que pasa con los refugiados? No se pueden llevar en los hombros las cosas. O las venden, malvenden rápidamente o las dejan. Fuera el lastre. Porque lo más importante para un refugiado es salvar su vida y a su familia. Y empezaron a dejar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Incluso los aparejos, pesan mucho. Todos los aparejos. Todas las herramientas religiosas fuera, todos los sistemas religiosos fuera, para ir libre, para poder enfrentar en la libertad del Espíritu, en el poder del Espíritu, enfrentar esos vientos huracanados diabólicos. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así será la situación de la iglesia, que tendrá tal gran tribulación que si el Señor no acortara los días, ninguno sería salvo. Eso dice la palabra de Dios. Pierden la esperanza de poder salvarse, salvo aquellos que no les importa morir por Cristo. Salvo aquellos que están preparados para morir y por tanto ya han perdido su vida por Cristo. El que quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierda por Cristo la hallará. El que ya ha perdido su vida por Cristo porque ya no vive para sí mismo sino para Cristo, no tendrá miedo. Pero qué pocos son. Porque esta noche ha estado conmigo, pero ahora dice... Vamos a ver. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, versículo 21, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Habría sido conveniente haberme oído. Qué triste tener que decir algo: no me escuchaste. Te advertí del peligro que corría tu matrimonio. Y mira ahora dónde estás. Divorciado. No me escuchaste, te advertí del peligro que corría tu hijo y mira ahora dónde está, fornicando o en la droga o se ha hecho homosexual. No escuchaste el aviso. La palabra profética es el aviso de Dios para que el que recibe el aviso no caiga en las trampas del diablo, pero el que no recibe el aviso cae en ellas. El avisado ve el mal y huye de él. Me da dolor muchas veces tener que decir eso. Sí. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ya toma el control. La nave se perderá. El sistema eclesiástico se perderá. Las denominaciones evangélicas se perderán. Para que haya una iglesia resplandeciente con un solo nombre. El único nombre dado a los hombres, que es el nombre de Jesucristo. Y así no haya estorbo para la libertad del Espíritu Santo, porque el estorbo son las naves, el estorbo son los sistemas. Se perderá la nave, pero la iglesia verdadera de Cristo nadie podrá contra ella. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué hermoso, qué hermoso. Yo quiero oírlo. Yo le pido a Dios que todos los que navegan conmigo no se pierdan. Empezando por mi esposa, mis hijos, mis 25 nietos, 24 y uno en camino, que no se pierdan. Y así aquellos que navegamos juntos, que remamos juntos contra las corrientes diabólicas de este mundo y enfrentando los vientos huracanados diabólicos. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Ay, amigo, ya estaban acercándose a la orilla. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero en realidad lo que querían es salir en las barcas para huir. Pero Pablo dijo, esos son los que salen corriendo y que huyen, que abandonan la nave antes de tiempo. Esos son los que abandonan a los demás porque tienen miedo para salvar su pellejo. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O todos o ninguno. Amén. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Así no pudieron ir en el esquife. Bueno, como veis, no voy a seguir leyendo toda la historia, pero ¿qué significa? Que después, efectivamente, llegaron a aligerar la nave echando hasta el trigo al mar. Llegará un momento en que hasta el trigo, hasta ya no habrá más palabra que predicar. Se acaba el tiempo de la gracia y no podrá haber más predicación, sino que tendremos que huir para salvar nuestras vidas en el sentido de que no tiene plan de Dios morir tontamente, a no ser que el martirio esté designado para algunos de nosotros, que estará claramente preparado por Dios para gloria suya. Y ahí viene después el naufragio y cómo pierden la nave, pero salvan sus vidas. Queridos hermanos, apóstoles como atalayas, como verdaderos capitanes de barcos, de congregaciones, de pueblos, de naciones, de ciudades, gobernantes de las verdaderas iglesias, que viven el temor de Dios y que no aman al mundo. Que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto está bien claro reflejado en esa parábola que da Jesucristo, en Mateo 7, 24 en adelante. Dice, ¿qué os parece? Aquel hombre que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato y prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y ríos y mares y golpearon contra la casa. Y la casa no cayó, porque estaba sobre la roca. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato e imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, y vinieron vientos. A todos nos vienen los vientos contrarios. Nos vienen los ataques del diablo, las pruebas, las tribulaciones. Y vinieron vientos y ríos. Golpearon contra la casa y la casa cayó y fue una gran ruina. Así vamos a ver cómo caen y caen familias, ministerios, porque edifican sobre la arena que es la religión. Es arena, no es roca. roca es Jesucristo y Él no es una religión. Él es vida y vida en abundancia. Él es vida eterna. Él es el Rey eterno. Y Él vino a establecer su reino y su justicia. Amén. Aleluya. ¿Cómo edificamos sobre la roca? Los vientos a veces son favorables, porque Dios ordena que sean favorables. Dios dirige todo. Me asombra constantemente en noticias hablar de la madre naturaleza. Pero ¿cómo puede ser? Incluso hasta cristianos que hablan de la madre naturaleza está enfadada. La madre naturaleza no existe. La naturaleza es creación de Dios y Él dirige su criatura y su creación. Él lo controla todo. Así que la Pachamama la quieren resucitar, como quieren resucitar a todos los dioses antiguos babilónicos. Y bueno, a veces veo a los remeros pues un poco como los apóstoles. Y en Mateo 14:24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando voy a Israel, que voy por la gracia de Dios todos los años, me gusta llevar al grupo allí al mar de Galilea, que es un lago, y subir a la barca con ellos y predicar sobre las dos tormentas tremendas. Lo que predicó Jesús. En una ocasión se levantó el viento y empezó el agua del agua a ponerse brava y la barca a moverse. La guía era una mujer guía, no quiso subir. Yo dije, subamos. Ahora podemos probar si Jesús sigue controlando los vientos. Si sigue siendo el Señor absoluto de los vientos y los mares. Y entonces oré y dije, Señor, haz callar a los vientos y tranquiliza el mar. Y todos pudieron ver que se produjo la intervención del Señor, Rey y Generalísimo de todos los ejércitos celestiales, de todos los poderes, principados y potestades. ¡Tiene todo el control! Ahora, cuando Dios quiere, mueve los vientos favorablemente y los vientos traen las nubes de bendición y las nubes derraman la lluvia de bendición. Pero cuando Dios quiere, trae los vientos que traen no nubes que traen lluvia de bendición, sino nubes que arrasan con inundación. Dios hace como quiere. ¿Por qué? Porque Él lo dirige todo y Él castiga, disciplina, exhorta, amonesta, avisa y también bendice. Aleluya. A quien quiere. Así que hay vientos favorables y vientos contrarios. Los mismos vientos se vuelven contrarios o resulta que son benefactores. Dice Proverbio 25:23, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. El viento del norte ahuyenta la lluvia que quiere traer el viento del sur. Y se lleva las nubes a otro lado. Por eso a veces hay sequía y sequía y sequía. Ese viento del norte, capitaneado por un principado diabólico, pero dirigido por Dios. Dice Job 37:9, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Espiritualmente es así también. Es así también. El frío que congela las iglesias viene del norte. Del norte. Yo viajo por todos los cinco continentes. Y te digo, del norte eclesiástico viene el frío. Y si viajas a los países del norte, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega, norte de Europa, todo iglesias congeladas. Ya no son tibias, están congeladas. La mayoría, qué pocos son los que están con el fuego del amor de Dios. Pero así, de Estados Unidos, de Canadá, el norte, amigo mío. Y pero vienen con doctrinas y doctrinas y doctrinas fantasiosas, pero están congelados. Y muchos predican chuleta congelada. Hay predicadores que sacan la chuleta del congelador. Y van a un país y predican la misma chuleta, y al otro, y al otro, y al otro, es chuleta congelada. En lugar de buscar a Dios, para que te dé la palabra oportuna para cada lugar. Queridos hermanos, en Jeremías 4, del 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Jeremías 4, 11. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar. El viento lo usan los que han hecho la cosecha del trigo para echar la cosecha al alto, y el viento golpea y se lleva la paja para aventar. Yo lo he practicado de niño, ¿sabes? Y es bueno ese viento que viene a quitarnos la paja, ese viento de Dios que viene a limpiar la era, la iglesia, para dejar el trigo, el grano, el fruto, y quitar la hojarasca, la paja, el heno. Pero mira, ese viento no viene para eso. Viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. ¿Por qué? Por eso, por falta de vehemencia. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Me llama la atención que yo no había visto torbellinos en Europa. Esto que se llaman tornados, que son típicos en Estados Unidos, que agarran y levantan un camión. Y levantan, destrozan las casas y hacen estragos. Pero están empezando a aumentar esos torbellinos. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Ahí lo compara con un ejército. Un ejército como torbellino. Eso es la señal del aviso de guerra que está ya produciéndose. Un torbellino, huracanes bélicos vienen sobre el mundo. Y dice así: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Mañana o esta tarde empieza el Yom Kippur, la fiesta principal de Israel. Es la fiesta del perdón, de la última oportunidad. Durante 10 días han estado sonando las trompetas de Yom Teruah para avisar al arrepentimiento constantemente. Y el que no se haya arrepentido de verdad, pues en el día del perdón, hoy desde las 6 de la tarde hasta mañana a las 6 de la tarde, en ese día todos en ayuno en Israel están pidiendo perdón, 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 horas y horas y horas, y perdonando a todos los que les han ofendido, y pidiendo perdón por los gentiles, prácticamente el único día. Mi mujer y yo hemos estado en un Yom Kippur. Y un Yom Kippur de no sé qué año, y no muy tarde, estoy seguro, se cerrará la puerta. Y el que no se haya arrepentido, se le acabó la oportunidad. Se llama el día de la última oportunidad. Cuando el padre de familia se levanta y cierra la puerta, se acabó. Ya nadie podrá entrar. Será eso en un Yom Kippur. Por eso, lava tu corazón de maldad para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo, si estás en esa situación? Aprovecha este llamado de Dios para lavarte totalmente, limpio de toda maldad, por la sangre de Cristo, con un verdadero arrepentimiento y pedir perdón a Dios, porque eso es lo principal de este congreso, que salgamos santificados, limpios. Entonces, el diablo no te puede tocar, como no pudo tocar el fuego de Moloc en el horno de Nabucodonosor, no pudo tocar ni un pelo de Sadrach, Mesach y Abednego, porque estaban santificados, limpios. Ese torbellino y esos huracanes y torbellinos bélicos y desastres vienen para juicio de Dios y castigo. Y vemos que Jonás, como está escrito en 1:4, Dios le llama a Nínive para que profetice, porque si no, Dios va a destruir toda la ciudad de Nínive, con 120.000 habitantes, todos ejecutados. Mañana algunos de nosotros quizá, o otros, atalayas, o capitanes auténticos, verdaderos apóstoles, serán guiados por Dios para ir a una ciudad, recorrer la ciudad, decir arrepiéntense y pónganse todos de rodillas, porque si no va a ser arrasada esta ciudad por el juicio de Dios. Y Jonás no quiso ir a los ninivitas. Le repugnaban esos pecadores. Era tan religioso, orgulloso, y de yo a esos pecadores miserables. Y se puso en la costa de Israel, en Jope, y allí embarcó hacia España, hacia Tarsis. Pero ¿qué sucede en medio de la travesía? Dice Jonás 1:4 que se levantó un viento. ¿Cómo? Yahvé hizo levantar un gran viento. Es Yahvé quien mueve los vientos, aunque les tenga bajo las potestades diabólicas, pero él da la orden. ¿Y qué pasó? Estuvieron a punto de perecer todos en la nave. Entonces echaron suertes y se dieron cuenta de que Jonás era el que traía la maldición. Y efectivamente fueron a él, que estaba durmiendo en la bodega, el tío. Tú te imaginas, en medio de una tormenta terrible, el tío durmiendo. Le importaba un rábano todo. Y él confesó, esto es por causa de mí. Arrojadme al mar. Y se calmará y salvaréis vuestras vidas. Es que estaba incluso dispuesto a morir antes que ir a los inmundos. Tanto orgullo religioso. Pero no, cuando la arrojaron al mar, Dios no tenía preparado que se ahogara. Se lo tragó un gran pez. Si vas allá en Jope, ahí hay una ballena de bronce ridícula que quieren que conmemore. Porque dicen que si fue una ballena, no lo dice la Biblia, para mí que fue el Leviatán, el dragón de los mares, que se traga, simboliza a Satanás, y que como león rugiente, como dragón, como bestia destructora, se traga y se traga a millones de personas para llevarlos al Hades. Estuvo 3 días y allí se quebrantó dentro de ese estómago feroz. Pidió perdón a Dios y el Leviatán o el pez que fuera lo vomitó al mismo lugar donde había huido, y entonces fue y cumplió su cometido, y toda la ciudad de Nínive, desde el rey hasta el último, se quebrantaron, se humillaron, pidieron perdón y Dios salvó la ciudad. Ay, amigo, vientos que levanta Dios. Job 1:18, hemos oído a José hablar de Job y cómo Dios le llevó a padecer. Fíjate lo que pasa con Job. Job 1, Job 1:18. Entre tanto que este hablaba a los mensajeros que vinieron con Job, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Estaban viva la pepa, festejando. Estaban malgastando el tiempo, estaban en vanidades, fiestas sociales, carnalidades, sin temor de Dios. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto vino y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron todos los hijos de Job. Dice: y solamente escapé yo para darte la noticia. Solo un siervo, un criado, escapó. Ay, amigos, los vientos de Dios vienen para juicio. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjate tú, en lugar de renegar, adoró, se humilló. Raparse la cabeza, señal de voto nazareo y de humillación total. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio y Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. Y en esto tampoco pecó Job. Pero qué terrible viento. Cantar de los cantares. Mira que habla de la iglesia, la novia. El cantar de los cantares. Y que para mí es una palabra profética para este tiempo final. Cantar de los cantares 4:16. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Dos principados diabólicos que gobiernan dos vientos. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Los vientos terribles golpearán a la iglesia para que se desprenda el aroma de la fidelidad en medio de la tribulación. Porque ahí, en medio de la tribulación, es donde se prueba la verdadera fe. Los que no la tienen en esa situación dan el olor del miedo. Sabes que cuando tienes miedo sudas y das mal olor. Damos mal olor al sudar de miedo. Y los animales lo distinguen y se vuelven valientes. Pero el que enfrenta la tribulación, los vientos, las dificultades, con fe, desprende el olor del lirio de los valles y el olor del nardo que simboliza el Espíritu Santo, y el lirio simboliza a Cristo, olor grato de Dios. Queridos hermanos, despréndanse sus aromas. Soplace mi huerto, y así después venga mi amado a la iglesia y coma de su dulce fruta, de esos frutos de amor sufrido, que todo lo supera, todo lo cree. Versículo 5, capítulo 5, 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Esa iglesia purificada por haber superado toda clase de huracanes y vientos, dificultades, pruebas, tribulaciones, será una iglesia gloriosa que abunda en frutos. Menos ruido y más nueces. Menos palabrería y más frutos del Espíritu Santo, que son deliciosos para comer, que pueda yo comer del amor de Dios en ti, de la paz, del gozo que Dios pone en ti, y viceversa. Así será la iglesia purificada. Queridos hermanos, por ejemplo, Salmo 48:7 dice: con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Mira, Esa profecía que machacó las naves de la Armada Invencible de Felipe II y que dijo, puedo luchar contra barcos enemigos, pero no contra los vientos, no contra los elementos. En lugar de reflexionar, decir, Dios me ha derrotado porque estaba haciendo atrocidad. Así que y volverá a repetirse, las naves de Tarsis se juntarán con los ejércitos del anticristo que gobernará el mundo y que sale de la coalición de 10 países europeos, los 10 dedos de hierro y los 10 dedos de barro, y las naves de Tarsis participarán en ir contra Israel. ¡Qué curioso! También participarán de llevar a los que huyen de la persecución a Israel. Así que habrá dos compañías marítimas en España. Una, las naves diabólicas del sistema político del nuevo orden mundial que irán intentando destruir y que el mismo viento los destruirá, el mismo demonio, por orden de Dios. Y otra, las naves de los buenos samaritanos que podremos llevar a los que huyen del antisemitismo mundial para llevarlos a Israel. Los dos ejércitos de barcos van con ese destino, pero qué diferente motivo. Y también en esas naves podremos irán desde Tarsis los sefarditas para cumplir la profecía de Abdías 20, que los cautivos de Séfara, de España, repoblarán el Negev, de los cuales hay muchos en Argentina, por toda América Latina, y 4 millones en España. Y yo no sé por qué tuve un sueño de que Dios me daba un barco. Todavía no ha llegado. Algunos me preguntan, oye, ¿ya te llegó el barco? Digo, todavía no. Espera, que todo tiene su tiempo. Cuando sea el momento, espero que me llegue un gran barco donde quepan miles de personas, de refugiados, que huyen por sus vidas del antisemitismo mundial o porque son verdaderos discípulos de Cristo, que son el enemigo más peligroso del nuevo orden mundial y por tanto serán objetivo prioritario de exterminio de ese nuevo orden. Pues espero que si estoy aquí, el Señor me tiene acá, yo me gustaría poder participar de ese auxilio con las naves de Tarsis. Después Jonás, cuando está también bajo la calabacera ahí a gustito con la sombra, viene otro viento que levanta a Dios y lo sacude y destruye la calabacera. Rompe el sistema de su comodidad, de su confort, y empieza a maldecir porque era un sol terrible que le golpeaba el cráneo. Ay, amigo, cuidado con ponerte calabaceras. Ezequiel 27, 25, 26, unos versículos más, hermanos. Hablemos de los vientos. Ezequiel. Capítulo 27, versículos 25 y 26. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Cuidado que no se refiere a nosotros. Porque sí que ha habido muchos golfos en remar, que se han engolfado y han traicionado, han actuado como Judas. Espero que a ti, que tú no formes parte de estos remeros engolfados. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Ahí hablamos de esas naves de Tarsis que son completamente desoladas. Y Jeremías 25:32 dice, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Cuando yo leo esto y lo releo y lo releo, ¿por qué especifica de los fines de la tierra? ¿Cuáles son los fines de la tierra? En aquel tiempo Galicia era Finisterre, se le llamaba fin de la tierra porque no se conocía América. Pero como la inspiración divina conoce la realidad del globo terráqueo, de la creación, pues conocería todos los continentes. Los fines de la tierra son los extremos de la tierra, donde acaba la tierra. La costa, por ejemplo, de América Latina, de la izquierda del Pacífico, es como un fin. La costa de Asia, en el Índico, es como un fin. Y aquí, por ejemplo, vendrá un terremoto gigantesco, porque yo creo que lo vi, tuve una visión, que la falla de San Andrés, desde California hasta Lima, se rajará por completo y será una hecatombe terrible. Pero además, como los mares, ya se sabe que en 20 años dicen que subirá un metro el mar. Imagínense ustedes los fines, las costas son los fines, ahí se acaba la tierra, lo que tendrán de desastre, los fines de la tierra, donde acaba la tierra. Hermanos y amigos, y en todo eso que sucederá, nosotros tenemos que estar alerta, y qué bueno que así la Iglesia se va a poner a orar. Ya están en Estados Unidos, hasta el presidente ha juntado a unos pastores para que oren por él y para que oren y proclamen un día de oración. Bueno, yo no sé en qué espíritu lo hace, pero lo que sí sé es que es el comienzo de que la Iglesia doble rodilla. Cuando viene terrible, va a doblar rodilla. Salmo 107, versículos 23 en adelante. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Yahvé y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Sabes que los marineros, si tú les preguntas, hazlo por favor, ¿alguna vez has tenido que ponerte de rodillas en el barco y pedir socorro a Dios? Y prácticamente todos te dirán que alguna vez han temblado por sus vidas, porque el mar se ha puesto furioso. Y les parece que va a romperse en pedazos el cascarón en el que van. Yo también lo he visto eso en un avión. La gente llorando. Y muchos santiguándose. Bueno, es lo que saben hacer. Pero, y clamando. Y yo orando en lenguas. ¿Por qué? Porque sé los ataques que el diablo quiere producir para intentar quitar de en medio a los atalayas del Señor. Dice, ellos han visto las obras de Yahvé, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Ahí no hay aparatos en el barco, técnica. Situaciones en las que no hay posibilidad de salvación si no es por pura gracia. Entonces claman a Yahvé en su angustia. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Se queda sordo? No. Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Lo triste es que Si tú les preguntas a esos marineros después de que te han dicho sí, alguna vez me vi perdido y clamé a Dios. Y si me estás aquí hablando es que Dios te salvó, ¿verdad? Sí, nos salvó Dios. ¿Y qué has hecho con Dios? ¿Vives agradecido? La mayoría después, una vez que pasa, se olvidan. Igual que los 9 leprosos que fueron sanados, después no le fueron a darle gloria y gratitud y adoración al sanador. ¿Cuántas veces recuerdas antes de tener a Cristo que lo pasaste mal, que estabas con la soga al cuello y que dijiste, Dios mío, Dios mío? Y te escuchó Dios y te sacó del apuro y luego te has olvidado. Viene tiempo en que no te vas a olvidar, porque va a ser un torbellino, una tempestad, una inundación, un huracán, otro torbellino, otra guerra, otro desastre. Para que quede bien claro que el hombre separado de Dios está en total peligro y que todo aquel que se ponga en la roca es librado del peligro. Amén. Amén.
Sí.
Aleluya. Gloria a Dios. Sí, gloria al Señor. Gloria al Señor. El viento de Dios también es favorable para avivar el fuego. ¿Qué pasa cuando tienes una chimenea y está a punto de apagarse? Agarras uno de esos de... y le das viento para que se avive. Pues qué bueno que viene el viento de Dios para avivarnos. Y mira que te digo, ¿qué pasó cuando estaban en el aposento alto? Los 120 que permanecieron fieles 7 días. De 500, solo 7 aguantaron, solo 120 aguantaron 7 días allí quietos, esperando el cumplimiento de la promesa del Padre. Pero al 7º día, es decir, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua del sacrificio de Jesucristo, 3 días estuvo muerto, 40 resucitado, apareciéndose, 43. Y al 7º día, al 43, ya se fue y los dejó en espera. 7 días después sonó un viento recio que parecía que iba a romper el edificio y se posaron lenguas de fuego sobre sus cabezas. El viento de Dios, amigo mío, te pone al rojo vivo. Lo primero que hizo Dios para formar al hombre fue darle viento, viento divino. Le sopló su aliento. Cuando tú exhalas o soplas, estás dando viento. Pero es diferente al viento que mueve el demonio. O es el mismo viento, porque hay muchos que cuando abren la boca y hablan, siempre que hablamos sale viento. Les sale viento del infierno, del diablo. Porque sus palabras son corrompidas. Que tú y yo seamos mensajeros del viento de Dios, dando ese aliento divino. Y de hecho, es así como quiere llamarnos el Señor. En Salmo 104:4 dice que Él hace a los vientos sus mensajeros. Y a los flamas y a las flamas de fuego los hace sus ministros. Así que los vientos divinos están manifestando al Espíritu Santo y sopla Dios a través nuestro en ese poder del Espíritu para dar el mensaje de Cristo, de salvación, de perdón, de misericordia, de sanidad, de liberación. Como espero que podamos ver mañana, si Dios quiere, en la campaña evangelística. Eso fue el Pentecostés, y ese Pentecostés tenemos que buscarlo cada día. Cada día, sóplame tu aliento, Dios. Reavívame. Un boca a boca de Dios para reavivarnos. Que no caigamos en la frialdad, porque si no tenemos ese viento de Dios, se apaga la llama. La llama del poder y del amor de Dios. Y acabamos como vírgenes insensatas, sin aceite en la lámpara y por lo tanto sin fuego, sin luz. Hermanos, vientos divinos, así tenemos que vivir como buenos mensajeros, mensajeros del viento, el viento del Espíritu Santo. Juan 3, 5 en adelante. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu es como el viento. Y no sabe de dónde viene ni a dónde va, porque el viento lo lleva. Después de decirle a Nicodemo que si no nacieres de nuevo no entrarás en el reino de Dios, dice que es el resultado de nacer de nuevo. Que eres mensajero del viento de Dios, eres una paloma, un palomo mensajero. Eres flama, lengua de fuego de Dios. Y donde quiera que vas, vas incendiando los corazones con esa pasión santa. Y vas incendiando los campos enemigos para que huyan de tu paso. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy piensa, ¿realmente viajas en el viento de Dios? ¿Vives buscando dejarte guiar por ese viento de Dios? Para que se haga su voluntad, no la nuestra que es perversa, solo su voluntad es perfecta. ¿Realmente has aprendido a volar y descansar mientras vuelas? ¿Cómo las aves que recorren miles de kilómetros e incluso duermen mientras vuelan? Porque no tienen que hacer esfuerzo, es el viento quien las lleva. Así, querido amigo, no es en tus fuerzas, sino en las de Dios, en el poder de Dios, en el viento de Dios. Porque si no vamos en su viento, los vientos diabólicos y del humanismo religioso nos van a arrastrar. Vive en ese viento divino. Confía en que Él te lleva a buen puerto. Déjate llevar, porque Él busca nuestro bien, su voluntad es perfecta y quiere llevarnos como mensajeros del viento de Dios, que donde sopla, ahí hay salvación, sanidad, liberación, poder de Dios. Allí hay lluvia de gracia, pero también allí hay autoridad para repeler los huracanes, los vientos del diablo. ¿Quieres hoy de verdad decirle a Cristo, toma mi vida y haz conmigo lo que quieras? Quiero ser como una paloma mensajera, como un palomo mensajero de tu espíritu, para solamente hablar tus palabras, porque así al hablarlas saldrá aliento divino por mi boca y no aliento humano, terrenal, animal y diabólico. Señor, quiero ser llama de tu fuego. quiero llevar esa pasión santa de Cristo, ese fuego de tu amor. Haz conmigo lo que quieras. Ponte de pie si tú se lo dices hoy a Cristo. Renuncias a gobernarte a ti mismo. Renuncias a ir conforme al sistema del mundo. Renuncias realmente al sistema religioso para vivir en el viento de Dios, en el poder del Espíritu. Y así que Él haga su obra, es suya, no es tuya. Renuncias a ir en tus fuerzas, en tus pensamientos, en nuestros deseos, para que solamente en nuestro corazón palpiten los deseos de Cristo, su voluntad. Di conmigo: Señor Jesucristo, reina en mí, reina en mí. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí tu voluntad. Te doy mi vida. Haz conmigo lo que quieras. Llévame en tu viento. Incéndiame con tu fuego para ser mensajero tuyo donde quieras enviarme, para gloria de tu nombre. Amén.